Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
La pizarra de colores ya está en marcha. Con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sesiones que envuelven el mundo de la educación y la pedagogía.
O nos la jugamos por educación y por ciencia. Y el punto es, este país no está avanzando en educación.
Escúchanos ahora, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
Siempre por Encuentro Radio.
Esa es una de las cocinas más democráticas de la historia de la humanidad. Educación universal, de alta calidad, gratuita, pública, pues pagada por el Estado.
Cepal, 40 años al servicio de la comunicación popular.
En un país tropical, donde eso siempre está, Colombia es genial, con su historia nos va a encantar. Simón Bolívar luchó sin cesar por la libertad de este lugar. Montañas y selva verde, Colombia nunca se pierde. Colombia mía, país de alegría, con los niños vamos a bailar. Tierra dorada, historia encantada, vamos todos a cantar. Ah, del oro y hasta el suyo, un pueblo de gran valor. Los muiscas y sus tradiciones llenan de color nuestros corazones. Con flores y café, la amistad siempre se ve. Bailamos la cumbia y el vallenato, Colombia en cada rincón del relato. Colombia mía, país de alegría, con los niños vamos a bailar. Tierra dorada, historia encantada, vamos todos a cantar. Con flores y café, la amistad siempre se ve. Bailamos la cumbia y el vallenato, Colombia en cada rincón del relato. Colombia mía, país de alegría, con los niños vamos a bailar. Tierra dorada, historia encantada, vamos todos a cantar. Ah, ah,
muy buenos días para toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de La Pizarra de Colores, un programa de Encuentro Radio y de Cepal, institución que cumple este año 48 años al servicio de la educación, de la formación, del acompañamiento a las diferentes comunidades y agrupaciones a lo largo y ancho de este país, Colombia. Y era lo que estábamos escuchando hace un momento, en esa bonita voz e interpretada por gente que se dedica al arte. desde la música. Bueno, muy bien, a lo ancho y largo de nuestro país, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y se conectan en este momento desde las diferentes ciudades de Colombia, a la gente que también se conecta aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy pasaba por un clima de lluvia, bastante lluvia en la ciudad de Bogotá, pero eso no hace que sea impedimento para tener toda la pilera y la energía puesta en el compartir estas experiencias, estos temas que traemos en la diferente programación que ofrece Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, en toda la semana. Bueno, y hoy hemos realizado un promocional y la idea es conversar y aportar desde esa conversación al enriquecimiento de todo el sentido, todo el universo que tiene que ver con las infancias, que tiene que ver con la infancia. De ahí del niño y de la niña, abril, una cantidad de celebraciones y conmemoraciones. Les hacemos y les extendemos desde aquí también una invitación a que visiten la Feria del Libro, ¿cierto? Que de alguna manera es el universo de la literatura, nos acerca a la palabra, nos acerca al relato y a entender este asunto de la vida en sus dimensiones más profundas. Y por supuesto, mucha conmemoración alrededor del Día de la Tierra. El Día de la Tierra, el 22, Día del Agua también. Y por supuesto, hoy ya vendrá unas personas a conversarnos. Les estamos extendiendo esta invitación para que nos cuenten y nos conversen todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces pronto los tendremos aquí a propósito de la conmemoración y la celebración del Día de la Tierra, del Día del Agua, del Día del Árbol, hoy 29 de abril, Día del Árbol. Sin el árbol, como nuestros hermanos gigantes mayores que nos han venido acompañando y que nos ofrecen tanta vida, tanto aire, tanto oxígeno, hoy le damos un saludo a nuestros hermanos, a la selva, ya que sin ellos y sin toda esa biodiversidad, pues es imposible que exista la vida. Muy bien, entonces agradecemos también a Dina Huertas, que nos va a acompañar esta mañana en la conversación, a Alejandra allá en el Control Master en la sede de CEPAL, y bueno, ya estamos listos allí para conversar algo sobre el Día de las Infancias, el Día del Niño y de la Niña, que se desarrollaron múltiples actividades este fin de semana. Por lo general está en el calendario que el último sábado o fin de semana del mes de abril se conmemora y se celebra el Día de las Infancias con diferentes actividades en las diferentes regiones, en diferentes parques y sitios públicos también. Las diferentes empresas también dedican ciertos momentos para celebrar y conmemorar esta fecha y compartir en familia. Muy bien, entonces le damos la entrada para que salude a nuestra amable audiencia y fiel audiencia de la Pizarra de Colores, a Dina Huertas. Bienvenida, Dina.
Hola, Angelito. Muy buen día para ti, buen día para Alejandra. Y claro, súper buen día para todos nuestros oyentes el día de hoy en la Pizarra de Colores. Y como tú decías, muchas celebraciones. Te cuento que abril tiene bastantes fiestas, bastantes conmemoraciones, pero qué bueno tener la oportunidad de resaltar cada aspecto que nos rodea. Y el día de hoy, encantada de hablar de nuestros niños, ¿no? De, como tú lo decías, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues lo conmemora el 20 de noviembre, pero en Colombia lo hacemos el último sábado de abril. Y es importante resaltar ese cuidado y esa recreación que tenemos que tener con nuestras infancias. Entonces, a todos muy bienvenidos en este hermoso programa el día de hoy.
Así es, Dina. Bueno, también te agradecemos por esa intención de acompañamiento, tus aportes, reflexiones desde lo educativo, pedagógico y, por supuesto, desde lo comunicativo, es fundamental en el desarrollo de este programa. Bien, vamos a entrarle entonces en materia y yo me voy a referir para darle un poquito como un derrotero muy concreto, porque cuando uno se mete a listar material con respecto a este tema tan amplio, pues es desbordante. Pero yo sí quisiera darle como un sentido desde la, un poquito desde lo que está instalado, no solo en la norma o en el asunto oficial, sino también lo que pasa en lo cotidiano, en el día a día. Entonces, voy por casa, porque para CEPAL y para las diferentes instituciones de formación educativa, formal e informal, es importante la formación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde allí aparece el capítulo de los derechos de las infancias, que por supuesto es la columna vertebral o es el contenido fundamental en los talleres y capacitaciones que hace CEPAL. CEPAL en estos días acaba de terminar un proceso que se realizó aquí en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, con unos niños, un grupo de niños y niñas, más o menos unos 23 a 25 niños y niñas que participaron de ese proceso en lo que se desarrolló en los meses de febrero, marzo y abril, donde se ofrecían precisamente contenidos que tienen que ver con sus derechos, el reconocimiento de esos derechos básicos, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la recreación, etcétera, etcétera, y que a partir de ello ellos hacían conciencia de esos derechos, los ponían en práctica en sus ejercicios cotidianos, en su convivencia, allí en el barrio, en su escuela, con las familias, y por supuesto esto tenía una metodología a partir de la comunicación y de las artes como una herramienta fundamental para que ese aprendizaje sea significativo y que por supuesto se replique en la conciencia, en la animación de lo cotidiano de esas infancias, que disfruten plenamente de sus derechos, los reconozcan, los compartan y los vivan. Porque, Dina y amable audiencia, la etapa tal vez más bonita de la vida de un ser humano, para mí, es la infancia. Pero la infancia es muy corta. Estamos hablando de que un niño ya a los 10, 12 años entra a su periodo de preadolescencia o adolescencia y allí ya se acaba esa magia. ¿Qué hay allí? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué no activarla? Digamos que de alguna manera en este promocional, y esto es una frasecita que yo coloqué en este promocional, y es que es invitar a que esa raíz tan profunda, tan sensible con la vida, de maravillarnos con todas las cosas de la existencia, es la infancia. Entonces, eso es lo que no podemos perder. No dejarnos de maravillar, de soñar, de fantasear con mundos posibles, ¿no? Los sueños, en algún momento hablamos de un taller así, lo titulamos de esa manera, que todos los pájaros van al cielo haciendo un trabajo de origami, unos pajaritos en papel, que todos los sueños, todos los pájaros van al cielo como los sueños a las estrellas. ¿Cómo animarnos desde allí y no perder esas infancias? y no perder ese sentido de niño y niña que llevamos por dentro, así como lo hacía referencia el maestro Jairo Aníbal Niño, ¿no? Una persona muy interesada en la investigación de las infancias y que, por supuesto, a través del el arte de la literatura nos dejó un legado impresionante alrededor de este tema. Eso es lo que no podemos perder. Y vuelvo a que para CEPAL es muy importante la formación de las infancias, el reconocimiento de sus derechos, el catálogo y la formación en valores, la paz, la solidaridad, la promoción del buen trato y la prevención del abuso sexual, del maltrato, del golpe, de la palabra, del maltrato físico, psicológico, de la discriminación. Entonces, todo ello hace parte de nuestros contenidos que se desarrollaron allí en con este grupo de niños y niñas en Mi Casita. Es un albergue o es una institución que funciona como una jornada complementaria o alterna a la escuela. Entonces los niños van allí, disfrutan de una bebida o un refrigerio caliente, de una comida caliente, y aparte de eso pasan por diferentes actividades y talleres, y dentro de esos talleres pues estuvo la participación de CEPAL, el Centro Popular para América Latina allí de comunicación, animando esa formación de niños y niñas. Precisamente lo traigo a coyuntura de la celebración y conmemoración del mes de la infancia. Muy bien, Dina, ¿alguna reacción frente a esto que yo estoy conversando? Por supuesto, para que tú también nos cuentes, nos narres esas experiencias que tú haces, no sé, allá en la comunidad del sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Santa Marta, o allí en las actividades que ustedes tienen con las infancias en la iglesia. Cuéntanos esas experiencias y esos acercamientos concretos con nuestras infancias y con nuestra niñez.
Claro que sí, Angelito. Nosotros siempre buscamos cualquier excusa para reunirnos, para compartir y para enseñar. Este fin de semana que pasó fue una actividad muy bonita que tuvimos en la iglesia, porque nuestros protagonistas fueron los niños y las niñas, y no solamente los niños de la iglesia, sino invitamos a un par de iglesias que están alrededor para que fuera un encuentro ecuménico. Y los protagonistas total fueron ellos, las lecturas, los cantos, porque qué bonito cuando uno de adulto baja al nivel del niño. Y bajar al nivel del niño no es rebajarse como sonaría en muchas palabras, ¿cierto? Sino es como yo bajo a esa inocencia que aún tienen los niños, a esa alegría, a esa espontaneidad. Entonces es cómo actuamos y cómo ponemos este corazón alegre como los niños, y actuamos como ellos y nos despojamos de tantas, tabús que a veces tenemos en nuestra mente que no nos dejan actuar con alegría, con sensibilidad. Entonces me parece unas actividades muy bonitas que en cualquier aspecto de nuestras comunidades las podemos trabajar. En Ciudad Bolívar se trabaja con los niños también. Mi fuerte más que todo es con las mamitas, ¿no? Con las mujeres. Pero en estos casos especiales traemos los niños, también nos encontramos, hacemos dinámicas, hacemos un compartir, porque también hay que resaltar la importancia de nuestros niños en la familia. Y sabemos pues que la responsabilidad de que se respeten los derechos de nuestros niños no solamente es de las familias, es del Estado, de la sociedad en común, ¿no? Todos buscando ese respeto y asegurar ese desarrollo integral en nuestros niños. Entonces, es importante a involucrar a los niños. Por eso me parece tan bonito que a veces cree que en la iglesia solamente somos los adultos lo que opinamos o que damos la reflexión o sí. No, también los niños tenemos que darle esa importancia en ese aspecto que tienen. Y como dice la palabra, pues que el reino de Dios de los niños, y para allá tenemos que nosotros actuar, ¿no? Con esa inocencia y con esa honestidad que tienen los chiquitines.
Muy bien, Dina. 11:20 de la mañana, hoy día de la infancia, reconociendo ese estado de la vida tan hermoso, tan bonito, que nos invita a la ternura, a la inocencia, al descubrimiento, a la fantasía, a dejarnos maravillar por lo simple, por lo más sencillo, pero que tiene un sentido de amor profundo. Para el niño tal vez no, estoy completamente convencido de ello, él no le interesa tanto esas normas y esas leyes inventadas por los adultos, no le interesa tanto el dinero, el niño le interesa el compartir con otros pares, le interesa el juego. El juego sí le interesa de manera significativa. Y es a través del juego como el niño aprende, como el niño se relaciona con sus pares, con sus compañeros, y es la dinámica por excelencia. El mundo comercial, de alguna manera, se ha inventado esta idea que por medio de la actividad del juego está el objeto, está el juguete. Y yo opto más bien como, sí, aparece la idea del juguete, pero me gusta mucho más promover la idea que el niño puede fabricar sus propios juguetes. Esta es un pequeño abrebocas, un pequeño planteamiento, Dina, para conversar precisamente sobre eso. ¿Qué le interesa a los niños y a las niñas del mundo? ¿Qué necesidades tienen? Y, por supuesto, a través de esa actividad tan profunda y tan seria que es el juego, para los niños, ¿cómo se pueden generar diferentes aprendizajes? Ahí lo dejo como planteamiento y le vamos a pedir el favor a Alejandra para ir a un corto de música y regresar con ustedes en esta mañana.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna.
¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente?
pensabas tú, 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 lo que te pensabas tú, lo que te pensabas tú, lo que te pensabas tú, 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 tú. La luna llena es de sal, también es de chocolate, temprano en su capelle, tiritas de platani, todos los sueños.
Muy bien, continuamos esta mañana, 11:25 de la mañana, aquí en la pizarra de colores. Y bueno, la luna es de chocolate, la luna es de almendras, la luna está para apreciar, para saborear. Bueno, y por medio de la música también podemos aprender y podemos jugar. Muy bien, Dina, con respecto a esa actividad por excelencia que desarrollan los niños y las niñas todos los días, ¿qué podemos decir con respecto al juego?
No, Angelito, claro que sí, con nuestros niños tenemos una oportunidad muy grande de enseñanza, ¿no? Con respecto a esta oportunidad de jugar con ellos y la forma más fácil, la forma más adecuada para poderles llegar a los niños en su aprendizaje es con el juego. Y ya dependiendo, pues obviamente, cómo lo podemos guiar, ¿no? O cuál es el objetivo que queremos tener con nosotros en la enseñanza. Entonces, por ejemplo, tenemos un juego físico, ¿no? En la calle o en el parque como tal. Entonces, podemos mirar cómo se relacionan con nosotros niños, ¿cierto? Cómo actúan, cómo expresan, cómo vemos en ese actuar la misma vivencia que tienen en la casa, ¿no? Con sus modales, con su forma de expresarse. Podemos investigar, podemos detallar muchísimos aspectos con respecto a la vida cotidiana de un niño en el juego, por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, hacemos jueguitos ya dirigidos. Entonces, cómo aprendemos las normas, cómo aprendemos las reglas, cómo aprendemos esos aspectos ya más concretos como tal. Pero como lo que tú decías, el experimentar también, el crear con la naturaleza es importantísimo, ese contacto con ellos, cómo podemos, no sé, crear un collage con hojitas sueltas en el parque, en el salón pues de juegos. Entonces eso nos lleva a tener una relación más directa con nuestro entorno y cómo podemos detectar, observar, hacer un diagnóstico de nuestros niños por mediante el juego y asimismo también cómo ellos pueden aprender, ¿no? Pueden aprender sus normas, pueden aprender la socialización, cómo pueden hacer de tener un pensamiento más crítico. Entonces, yo diría que es lo fundamental. No hay enseñanza sin juego, definitivamente.
Completamente de acuerdo, Dina. Bueno, nosotros los maestros o acompañantes de niños, niñas y adolescentes, sobre todo los más chiquitos, pues tenemos allí ese recurso fundamental y es el juego, es la lúdica. Entonces, desde allí nosotros nos anclamos para posibilitar dinámicas de aprendizaje, ¿sí? Explorando esas diferentes dimensiones del ser humano. Entonces, habrá juegos que desarrollan la dimensión cognitiva, habrá otros juegos, hay otros juegos que desarrollan la parte física, la parte motora, la parte de la motricidad fina, gruesa. Con respecto a esto de la motricidad fina y gruesa, pues aparecen los deportes, ¿no? Porque el juego con el balón, el juego con un lazo, el juego, bueno, ahora se promueven desde las diferentes instituciones también los días deportivos. Entonces, en esos días deportivos, los niños pueden llevar a la escuela o al colegio los patines, pueden llevar la bicicleta, pueden llevar las raquetas para experimentar otro tipo de actividades lúdicas y deportivas. Entonces, desde esa dimensión, se puede hacer una relación directa con el tema de lo deportivo. está la parte del lenguaje, entonces todo el asunto que tiene que ver con el juego de palabras. Yo, por ejemplo, uso una y desarrollo una actividad que es un menú literario. Entonces, desde allí, yo exploro las diferentes posibilidades de construcción a través del lenguaje. Entonces aparecen las sopas de letras, los crucigramas, los cuentos, los cómics, aparecen los jeroglíficos, los acrósticos, aparece también elaborar pequeños dibujos con frases y con palabras, los caligramas, hace referencia a ello. Bueno, en fin, una posibilidad, los poemas, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí, como el juego de palabras, la rima, las retahilas, aparecen allí para divertirnos, pero también para generar aprendizajes con respecto al lenguaje. Muy bien, y bueno, las otras dimensiones, ¿no? Estas relaciones que tienen que ver con lo interpersonal y lo interpersonal, que son los juegos de roles, ¿no? Entonces aparecen allí las relaciones que podemos hacer con el juego y las artes, sobre todo el arte dramático. Entonces vamos a narrar una historia, pero a través de esa historia vamos a dramatizarla. Entonces aparecen todas esas posibilidades comunicativas que tiene el cuerpo, que tiene lo escénico. Entonces vamos a dramatizar el cuento, no sé, un cuento de animales, un cuento de la selva, en fin. Entonces, todas estas posibilidades de aprendizaje están instaladas y están relacionadas directamente con el juego, por excelencia, porque desde allí el niño se divierte y el niño está posibilitándose desde esa dimensión significativa, esa posibilidad que le significa. Y obviamente goza en esa relación y en ese compartir con su escuela, con su institución, con sus pares y la relación, por supuesto, con sus maestros y maestras. A nivel institucional, sobre todo aquí en las grandes ciudades, en Bogotá, aparece todo el plan de las ludotecas. Entonces, aparece la biblioteca, pero también esos lugares de juego, donde hay una serie de materiales o de recursos para precisamente estimular y generar aprendizajes en esas dimensiones. Entonces, los diferentes rincones, ¿no? Los famosos rincones donde hay, cositas para armar, para desarmar, elementos que producen sonidos, cositas musicales, aparecen fichas, el famoso Lego, bueno, una serie de juegos que están allí para generar esa exploración y aprendizaje que le signifique al niño, ¿no? Divertimento, pero también que genere esos aprendizajes y esas estimulaciones. Bueno, están las ludotecas, están las bibliotecas y están los megaparques, donde hay unos sitios específicos para todas esas exploraciones. Y bueno, hay diferentes programas de arte, de cultura, y desde las instituciones educativas distritales. Estamos hablando precisamente de estos programas, por ejemplo, para la primera infancia, desde IDARTES. Entonces es toda una instalación desde el arte, desde lo sonoro, desde los sentidos. ¿Cómo podemos estimular, cómo podemos generar aprendizajes desde los bebés, los niños desde el vientre? Entonces, ¿cómo le podemos leer una historia, un cuento? ¿Cómo le podemos hacer música? cómo le podemos hacer alguna exploración desde el gusto, colocándole diferentes pruebas de sabores, desde lo sonoro, desde la corporalidad, desde el roce de la piel del bebé, desde el masaje, en fin. Es decir, el juego está presente allí, la infancia, por supuesto, siendo garante de sus derechos desde los muy tiernos años, desde su etapa de bebé, porque se habla de diferentes infancias, ¿no? Entonces, desde los bebés, desde los caminadores, desde luego en el jardín infantil tienen otras clasificaciones y categorías, primera infancia, segundas infancias, hasta llegar a la adolescencia. Bien, entonces, ahí vamos conversando y dialogando y exaltando la infancia, las infancias, diva de los niños y de las niñas, reconociendo sus derechos, toda esa etapa bonita, todo ese aprendizaje, toda esa sensibilidad, toda esa fantasía y todo ese sueño, lo estamos hoy conversando aquí en La Pizarra de Colores, en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Y es allí como nos envían un mensaje muy bonito y nos opinan sobre este tema que estamos conversando el día de hoy. Desde el departamento del Meta le vamos a dar un saludo, un abrazo bien bonito a la infancia de la escuela rural de el municipio de La Uribe Meta, por allá en las profundidades de la selva, en la vereda La Primavera. Muy amables por sintonizarnos, muy amables por enviarnos este material, y le vamos a pedir el favor a Alejandra, allá en el Control Master, reproducir los sonidos, porque nos envían dos mensajes muy bellos, y luego reaccionamos, Dina, a esta conversación.
Hola, mi nombre es Valeria Nicole Gómez González. Hoy estamos aquí en Noti Primavera, donde la infancia reporta, donde la infancia tiene la palabra. Hoy les voy a hablar sobre el Día del Niño. El Día del Niño es un día muy especial porque se celebra con la alegría, los sueños y la importancia de todos los niños y niñas del mundo. En las instituciones educativas, especialmente en las zonas rurales, este día se vive en una manera muy bonita. En mi escuela, por ejemplo, el Día del Niño se celebra con muchas actividades divertidas como juegos, deportes, concursos y bailes, y dinámicas donde todos participamos. También se comparte un almuerzo especial o refrigerios. Muchas veces hay sorpresas que a los niños y niñas nos hacen sentir muy felices. En muchas ocasiones, estas celebraciones se pueden hacer gracias a personas externas como entidades o organizaciones e incluso líderes políticos que colaboran con regalos, alimentos o actividades recreativas, pero cuando no se cuenta ese apoyo, se cuenta con la ayuda de la comunidad y de la docente. Por ejemplo, días antes se organizan como actividades como de ventas de empanadas o comidas fritas donde participan los padres de familia y la comunidad en general. Con el dinero que se recoge se pueden preparar o compartir para todos los niños y niñas de toda la vereda o del lugar. Celebrar el Día del Niño es muy importante porque nos recuerda que todos los niños tenemos derechos, como el derecho a jugar, el derecho a ser felices, a estudiar y crecer en un ambiente lleno de amor y respeto. En las comunidades rurales este día es muy especial, porque une a las familias, a la escuela, a toda la comunidad, demostrando que trabajando juntos podemos hacer cosas muy bonitas. Por eso debemos valorar a los niños y niñas, escucharlos, cuidarlos y brindarles un espacio donde puedan ser felices. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carol Montes. Soy docente de la institución educativa La Julia, de la sede rural La Primavera, en la vereda La Primavera del municipio de Uribe. Hoy quiero hablarles sobre el Día del Niño y la importancia en nuestras comunidades. En todas las instituciones educativas y especialmente en las zonas rurales, esta fecha es un espacio significativo para reconocer a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adolescentes como sujetos de derecho y como parte fundamental de nuestra sociedad. En mi institución este día se celebra a través de actividades lúdicas, deportivas, recreativas, que buscan promover la integración, la alegría y el bienestar de todos los estudiantes, ya que la mayoría son aulas multigrado, pues este espacio se presta para que ellos puedan compartir con todos sus pares. En este día se organizan juegos, concursos, presentaciones y casi siempre o siempre se realiza un compartir o un almuerzo muy especial. Es importante resaltar que en varias ocasiones estas actividades son posibles gracias al apoyo de entidades externas, organizaciones o líderes comunitarios que nos aportan recursos o acompañamiento. Sin embargo, pues, cuando estas personas no están presentes, la misma comunidad educativa se encarga de organizar toda esta celebración. Los padres de familia, la docente y los miembros de la comunidad se realizan ventas previas o alguna actividad que genere recurso económico previo a la celebración, y con este fondo pues se realiza toda la actividad. Más allá de la celebración del Día del Niño, más allá de simplemente la actividad, pues es un espacio que nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger y promover sus derechos, como el acceso a la educación, a la recreación, a la participación, a promover espacios seguros para ellos. Sobre todo en los contextos rurales, este tipo de espacios fortalecen mucho los lazos comunitarios y además evidencia el compromiso colectivo con el bienestar de la infancia. Celebrar este día no es solo una tradición, sino también es una oportunidad muy grande para reafirmar el valor de los niños y las niñas en la construcción de la sociedad, de una sociedad mucho más justa y consciente para todos. Gracias.
Muy bien, ahí estaba la opinión, el punto de vista de la profesora Carol allá en la vereda La Primavera, y por supuesto la voz de Valeria, personalmente una niña que tiene muchas capacidades, sobre todo capacidades comunicativas, y de alguna manera en algún momento hablamos de hacer una especie de reportería, y obviamente que ella se lo tomó bien en serio, y celebramos y saludamos eso y lo miramos como una iniciativa bastante positiva, porque en algún momento hablamos de Noti Primavera, donde la infancia reporta, donde la infancia tiene la palabra, y ella se le quedó eso. Ese es el eslogan del periodismo allá escolar, donde Valeria pues toma la vocería en nombre de todos sus compañeros y compañeras allí de su vereda, e informa y opina sobre diferentes temas, y en este caso pues su aporte con respecto a la conmemoración, celebración del Día del Niño y de la Niña. Ahí nos arrojan muchas cosas muy concreticas con respecto a ese día, de cómo lo hacen, qué actividades desarrollan, cómo se une esto y participa absolutamente toda la comunidad, y por supuesto cuáles son las recomendaciones al final, y ellas son muy claras en decir, tanto Valeria como la profesora Carol, que es un momento para reflexionar y para ratificar que los niños y las niñas del mundo, y en este caso allá del municipio y de la vereda, tienen derechos, y que al tener esos derechos es necesario que se les garantice. Y es necesario que toda la comunidad, los adultos, las diferentes instituciones, pues velen para que esos derechos no sean vulnerados. ¿Alguna cosa que quieras ampliar con estas dos audios, Dina, antes de irnos a corte?
Pues, Angelito, resaltar esa inteligencia comunicativa que tiene Valeria, tan bella, que se siente esa seguridad y cómo transmite sus pensamientos con esa confianza, ¿no? Y es una parte muy importante que nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños, y también lo resaltaba la profe, es cómo podemos cuidar nuestros niños, ¿cierto? Cómo los formamos para que ellos también tengan ese autoconocimiento y puedan también ellos reaccionar y también cuidarse. Entonces, pues no sé, me gustaría compartirte algunas estrategias que debemos enseñarle a nuestros niños. No sé si en este momento o esperamos el corte, tú me dirás. Sí, Angelito, yo creería que podemos avanzar un poquito con estas estrategias, ¿si te parece?
Claro que sí.
Bueno, pues dime, sí.
No, adelante, por favor.
Claro que sí, vuelvo y retomo esa parte tan importante de enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas cómo se deben de proteger, cómo deben de no vivir con miedo, pero sí con mucho cuidado, con mucha observación para la protección de ellos mismos. Hay un tema muy importante que me parece a mí que le enseñamos a los niños con el semáforo corporal, ¿no? Ese del verde, le enseñamos que en el color verde es lo que las personas pueden tocar, que las manitos, que el cachetico, ¿cierto? Pero esto rojo, que es donde nadie, absolutamente nadie puede tocarme, que es la parte que cubre el vestido de baño, decimos nosotros. Entonces, esa importancia de ese cuidado como tal, ¿cómo podemos valorar y darle esa importancia al instinto que tienen los niños? Muchos niños no quieren abrazar a alguien, y a veces los adultos, vaya, pero dele el beso, pero vaya, abrácelo, y el niño le da como pena, se esconde detrás de la piernita del papá. No tenemos que obligarlos, él siente que ahí no es seguro, entonces no tenemos por qué como obligarlos a que tengan, sí, ese acercamiento con esa persona que no les nace, ni sienten ese instinto que de protección, y no hay que obligarlos a los niños como tal. Ellos se sienten muy incómodos cuando uno los obliga a eso. Hablarles mucho de los secretos, la importancia de que uno no tiene que tener en la familia secretos, porque un secreto es que oculta por un tiempo largo algo que no es muy bueno, a la vez de que no quieren que se lleve a cabo, ¿no? Que se revele. Otra cosa es diferente manejarle la sorpresa, que la sorpresa sí son regalos, que es una fiesta, que sí, es una noticia bonita que en corto plazo se va a descubrir. Entonces hay que tenerle claro a los niños diferenciar, ¿no? Como cambiarle la palabra de secretos por sorpresa como tal. Pienso yo que es importante hablar sobre la palabra clave. La palabra clave de los niños cuando haya alguna emergencia, por ejemplo, cuando no podemos recogerlo del colegio, entonces los niños saben que la persona que lo va a recoger, que debe ser alguien conocido, tiene que llevar esa palabra clave. Si no dice la palabra clave es porque no fue enviado por los papitos. Entonces, eso es bonito también, que los niños vayan aprendiendo cómo hacer para buscar ayuda en el momento de extraviarse, ¿no? Que es tan importante. Si uno quisiera en un bolsillito mantenerle los datos personales o en una cadenita. Pero es importante decirle qué personas son confiables, aunque no del 100%, pero uno trata de ser confiable, por ejemplo, las personas de seguridad, un policía, una mamita con un niño, ¿sí? Para buscar ayuda en cierto caso de extraviarse los niños como tal. Porque siempre tenemos que hablar de ese plan B, ¿no? Que hablamos nosotras las mamitas como tal. Y pienso yo que ahora en este momento de tanto auge de la parte de internet, de la conectividad, que ya hay niños que tienen, niños pequeños que tienen celulares, que ya manejan, sí, el WhatsApp, que ya entran a las redes sociales, cómo también les enseñamos a protegerse, que los amigos que aparecen en la internet no son esos amigos de verdad como los que aparecen aquí en mi cuadra, en mi colegio. Esa diferencia es importante enseñarle a los niños. Y cómo deben de ellos, si van a jugar un ratito en el celular, deben de jugarlos en los espacios comunes, ¿no? En la sala, en el comedor, pero en las habitaciones no tendrían por qué ellos tener ya un celular como a la mano. Y tener como esas pausas, ¿no? Esas pautas claras de en qué momentos, cómo se utiliza, no deben de tener claves. Y las papitas deben de estar mirándole, ojalá que sea por cuestión de ellos, que le digan, mire papi, mi celular, y no pues invadirles sus espacios, pero siempre se tiene que estar supervisando qué ven los niños, con quienes hablan, para así también tener como esa confianza con los niños y le cuenten las cosas que les pasan a los niños. Creería que son así como algunas estrategias en lo que tenemos que tener los adultos para el cuidado y protección de nuestros menores.
Pues apenas pertinente, Dina, claro que sí. Nosotros, digamos, en las actividades y en los talleres de formación de niños y niñas y la prevención del maltrato infantil y el abuso infantil, hablamos de esas que tú anuncias allí y de otras más, con una estrategia que es el derecho a decir no, donde el niño y la niña de alguna manera tiene que aprender a identificar qué personas realmente que están alrededor suyo, sobre todo los adultos, están obrando de buena manera, con respeto, con cuidado, por supuesto, con amor, y qué personas no. Entonces, desde allí aparecen unas dinámicas, unas narrativas, unos cuenticos que hablan sobre los regalos y las trampas, ¿no? Cómo identificar cuando el adulto se acerca y me ofrece su cariño, ofrece su amor y con todo el respeto, con toda la protección y el cuidado, y cuando no, cuando me engaña, cuando, por ejemplo, me ofrece que me va a comprar cosas, que me va a dar chocolates, que, bueno, utiliza unas estrategias para vulnerar mis derechos, mi integridad y para acceder mi cuerpo, tocar mis partes íntimas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esos canales son necesarios tenerlos presentes en la escuela, en lo cotidiano, para que los niños tengan herramientas suficientes para conversarlo, hablarlo, denunciarlo y, por supuesto, para evitar un maltrato, un acceso de violación y demás. Muy bien, 11:52 de la mañana, nos entra un audio acá de un personaje. Le vamos a pedir el favor a Alejandra, nos llega un personaje allí para reproducir el audio. Vamos a poner ese audio y ya algunas palabritas finales, Dina, para terminar el programa del día de hoy. Vamos con el audio que nos llega de un oyente fiel.
Hola, muy buenos días, Encuentro Radio. Bueno, quiero dejar este saludito muy especial a la Pizarra de Colores, deseándoles un feliz día a todas las niñas, los niños, en su mes de abril, que ya casi se nos acaba, pero que sea todo el año, que no tengamos solo actividades para este día, sino siempre, y que piensen en nuestros derechos de la alimentación, la educación, la familia, y podamos ser muy felices, infancias felices, es lo que necesitamos. Los amo mucho. Besitos. Chao.
Bueno, muy bien. Agradecemos a ese personaje. Ya ha participado en varias sesiones de Encuentro Radio. Especialmente he escuchado esa voz en Súbase a la Radio, un espacio donde la infancia tiene la palabra los días sábados. Agradecemos a Nala por esa participación, esas recomendaciones y esas bonitas palabras precisamente en el día de hoy, conmemorando y celebrando el Día de las Infancias. Una cosita ya final, Dina, para despedir nuestro programa del día de hoy, no sin antes agradecer a toda la audiencia, a todas las personas que se conectaron y a las personas que hicieron posible esta emisión, a Dina Huertas, a Alejandra ya en el Control Master, a CEPAL, el Centro Popular para América Latina de Comunicación, y de parte mía, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dina.
Claro que sí, y gracias a todos por estar aquí acompañándonos el día de hoy, y nada, llevarnos en el corazón que el Día del Niño no es un día, son todos los días, y no es solamente una celebración para pasar un rato rico, agradable, sino es un momento de reflexionar y saber que la felicidad y la seguridad no dependen de los niños, sino de nosotros los adultos.
Muy bien, un bonito almuerzo, más musiquita infantil y chao, chao.